actriz es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
L'âge idiot, c'est ta fin, c'est l'heure.
El Madrid de alguien que frecuenta esta cafetería de la que estamos hablando. Él es de Torrelavega, estudió filosofía y letras, odia los callos, es exalumno del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el mítico Johnny, cliente estrella del café Le Relés, de este sitio del que acabamos de hablar. Fue alumno de José Luis Borau y de Berlanga, periodista frustrado, ganador del Goya, guionista, escritor, director de cine, ganador del Premio Real de novela.
Manuel Gutiérrez Aragón, cruza la pasarela.
¡Wow! ¡Qué medios de producción!
Manuel Gutiérrez Aragón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Estoy encantado en esta mañana cántabra que llueve como si fuera...
Yo no tengo nada que ver, que conste.
Hace una mañana cántabra hoy en Madrid.
Hace una mañana cántabra y con el tráfico imposible, porque como en cuanto llueve y hay rebajas en el Corte Inglés, todo se vuelve imposible. Pero no importa, aquí estamos.
Bueno, pues aquí estamos nosotros, acabamos de hablar con Alonso. No sé si le conoces, es el camarero esta cafetería del Hotel Eurobuilding. Y yo le preguntaba, ¿qué tiene esta cafetería? Para que vayáis todos los grandes cineastas de este país para escribir allí.
Bueno, hay muchos espacios, son muy amplios. Hemos visto cambiar el hotel mucho, hemos visto crecer a las chicas de Alterne, casarse con americanos, hemos visto de todo, o sea que somos más antiguos que los camareros.
Y yo te he traído una sorpresa que, bueno, ha sido... ¿Tu presidente durante cuántos años, Manuel Gutiérrez Aragón, Ignacio? ¿Tu jefe no? Porque dices que tú no tienes jefes. ¿Tu presidente?
Yo tengo, solo he tenido un presidente, que es Manuel Gutiérrez Aragón, que es el presidente. Entonces, no sé, desde que era pequeñito. Es que yo soy como la canción de Bumburi, de mayor estoy aprendiendo a ser pequeño. Entonces, es que es la única persona con la que yo he trabajado, que comprendía las mismas cosas que yo. Y compraba TVOs, nos suscribió una vez a los dos a la colección del TVO, y claro, ya dije, este señor realmente es más grande que la vida, ¿no? Como Orson Welles.
¿Te has leído el último libro de tu presidente?
Claro.
¿Te lo has leído?
Lo he dicho muy bajito, yo creo que no se lo ha leído.
No me ha dado tiempo todavía.
No se lo ha dado tiempo, ¿eh?
Me lo iba a leer hoy, pero es que me habéis llamado para esto.
Oye, en un trayecto de autobús largo, te lo puedes leer, porque es un libro...
Es muy corto.
Estamos hablando de cuando creo el llegue al corazón de la editorial Anagrama, Ignacio.
Sí,
que es el último libro
de... La tercera novela.
Gutiérrez Aragón. Y el protagonista de esta novela es Ludi, es hijo de veterinario como tú, Ludi Lea Baroja como tú, Ludi crece en el mismo paisaje en el que creciste tú. ¿Es una novela autobiográfica o una novela biográfica?
Es la biografía de otro que se,
que se parece mucho a ti.
Se me parece a mí, pero vamos, más allá de que yo era hijo de un veterinario, por lo tanto la atmósfera está recogida por eso, y por supuesto el campo y las vacas y una ciudad pequeña. Fuera de eso no hay nada parecido.
Bueno, hay que decir de todas maneras que en la vertiente novelística de Gutiérrez Aragón la vaca es un tótem. O sea, aparece siempre, con lo cual ya no sabemos si realmente él está intentando crear un estilo a largo plazo a partir de las vacas, o realmente sí que hay algo biográfico ahí, ¿sabes? Yo creo que las dos novelas anteriores ya revelaban algo biográfico.
Bueno, yo he trabajado en el cine con vacas también, ¿eh?
Claro, el gran thriller de vacas.
Otros trabajan con perros y eso, pues yo con una vaca muy pacífica. En realidad eran dos, como siempre pasa, como nadie se conoce una vaca de otra, ¿no?
¿Sí?
Pues eran dos. Yo me acuerdo que Juan Diego era el único que le tenía miedo a la vaca. Yo siempre decía, pobre vaca, si es una vaca incapaz de dar una mala contestación a nadie.
Pero él te lo llegó a decir a ti, Juan Diego te llegó a decir, oye, es que me...
No, pero vamos, ya se le veía que... En cambio, Marta Etura, me acuerdo que era como si fuera pariente de la vaca, enseguida se hizo con ella. No, porque una vaca es un animal pacífico, pero hay que entenderlas.
Manuel, volvamos a tu último libro, este libro que has escrito. Dice el protagonista, dice Ludi en un momento de la novela, dice, el mundo daba vueltas y yo me tambaleaba con él. ¿Qué hace tambalear tu mundo, el mundo de Manuel Gutiérrez Aragón?
Bueno, seguramente muchas cosas, y una manera de exorcizar eso es escribir novelas o hacer películas siempre es más difícil. Pero esta novela seguramente, hombre, uno termina por escribir o por hacer una película sobre uno mismo, ¿no? Entonces esta es la tercera. Seguramente esa infancia que todos, de los años 50, de los años 60, en España difícil, porque todos teníamos miedo a algo, a los padres, a los curas, luego a la policía, yo qué sé.
¿Y ahora todo. No tenemos miedo?
Entonces, eso es lo que me...
Digo, ahora
eso,
no tenemos
eso,
miedo.
Eso, para contestarte, eso era lo que nos hacía trastabillar y tambalearnos, ¿no? La manera de no tambalearnos es, en vez de tomarse una pastilla, pues es escribir un libro.
Pregunto, ¿ahora no tenemos miedo?
Sí, ahora tenemos miedo, pero sobre todo a perder el puesto de trabajo. Eso es terrible. La gente está muerta de miedo. Yo pienso que el país está domesticado por el miedo. Absolutamente. No ya el miedo como antes, en una dictadura, que era que te metieran en la cárcel, pero a una cosa casi peor, que es perder el empleo. Ese es el miedo nacional.
Y literariamente, porque yo vuelvo sobre esa novela que todos conocéis también y que para mí es un enigma todavía, porque no he leído. Y literariamente, ¿tú en qué sentido tienes miedo? Quiero decir, llevas por tu tercera novela en muy poco tiempo, por cierto. Es decir, lleva un ritmo de producción mucho más largo con las novelas que con las películas, cosa que por otra parte no es extraña en este país.
Ahora hablaremos de cuándo vas a hacer cine.
Pero... ¿tienes miedo a que llegue un momento en el que efectivamente tendrás que dar un cambio de estilo? Es decir, ¿hasta qué punto lo biográfico te da de sí para seguir sintiéndote a gusto?
Bueno, lo biográfico dura siempre, pero también es que argumentalmente se agota. Entonces a mí ya se me agotó. Ya escribir más sobre mis experiencias, sobre todo adolescente, se me agotó. Ya tendré que inventarme otra cosa. Ahora realmente lo que estoy escribiendo es una especie de ensayo, memorias del cine, ¿no? Porque, bueno, ha sido mucho tiempo, el cine ha cambiado mucho, como el país. Este es un país que ha cambiado muchísimo desde que empezamos, ¿no? Entonces, no digo ya desde Don Pelayo, digo desde que empezamos a vivir nosotros. Entonces, el cine lo ha recogido muy bien, mejor que la novela, ¿eh? En el cine se nota muchísimo los cambios de un país.
Vayamos a la novela de la que estamos hablando. Hay una cosa que coincide también, estamos hablando todo el rato de rasgos biográficos, y es que el protagonista se le atragantaba el griego, curiosamente como a ti.
Como a mí, sí. A ver, el griego es una lengua preciosa, pero difícil, así como el latín es un poquito más cercano. Ahora ya no se lo va a atragantar a nadie porque lo han quitado. Entonces no hay problema, ya no va a haber, no va a haber problema. Pero en fin, nosotros hay que ver que las lenguas clásicas las estudiamos desde segundo de bachillerato. Es que ahora lo piensas y es tremendo, ¿eh? Entonces nos castigaban con el latín. Ahora ya lo veo con placer, ¿no? Pero entonces era como darse el cabezazo al control. Era uno de los castigos. Querer entender aquella lengua imposible, ¿no? Que era latín. Luego ya, pues te alegras, ¿no? De haber...
Es que, Ignacio, te avanzo que...
Y si latín era difícil, el griego ni te cuento. Vamos, el griego era...
Es que te avanzo
yo tengo una explicación psicofreudiana para eso.
El griego era chino, ¿no? Entonces la manera de... Antes de que lo diga Ignacio, que siempre me pisa la cosa, como ya no soy su presidente, entonces la manera de exorcizar la cosa era... Era escribir una novela sobre un niño que le costaba estudiar el griego. Por otra parte, lengua absolutamente maravillosa. El latín es un poco... El latín es como de piedra, ¿no?
Pero ¿qué tal estudiante eras tú, Manuel?
Yo era buen estudiante.
¿Eras buen estudiante?
Aunque esté mal el decirlo. Era muy buen estudiante y gracias a eso conquistaba grandes espacios de libertad porque me dejaban hacer un poco lo que quería porque tenía buenas notas. Eso fue fantástico.
Uno de esos espacios de libertad era el Johnny, ese colegio que...
Por supuesto.
Que ese colegio mayor que está en problemas. Hace poco estuvo en este programa el director del centro y estuvo hablando con nosotros sobre la financiación del Johnny, que podría cerrar o no, y que había un acuerdo. Finalmente se produjo un acuerdo. Pero vamos a ese... Le hemos pedido a Manuel Gutiérrez Aragón...
No expliquéis qué es el Johnny, no...
Que ilustre... Ahora lo vamos a explicar. Vamos a escuchar una canción primero, una canción que has seleccionado tú para esta entrevista.
Este es el blues de San Juan Evangelista.
Has Así fueron tus años en este colegio mayor, en el Ioni. Escuchamos a Tete Montoliu y hablabas de un clima de democracia, ¿no? Allí se gestó...
Bueno, era un colegio mayor estupendo, desde luego. Allí hice grandes amigos, como José María Merino, que es escritor, que quiso hacer cine también. Conocí a mucha gente con la que me hice amigo íntimo y para siempre, pero sobre todo el San Juan Evangelista, aparte de intercambiar ideas y todo, era una escuela de democracia. Y hay que tener en cuenta que en este país lo de la democracia es un invento relativamente reciente en todos los aspectos, ¿no? Porque había revolucionarios, no sé, excombatientes y todo eso, pero hacer una cosa civilizada entre todos, eso yo lo aprendí en San Juan Evangelista.
Estamos escuchando esta canción, ese tema de Tete Montoliu, el blues del San Juan Evangelista, y también hemos indagado en tu biografía, en la de verdad, y tienes... ¿Por qué no te gustan los callos madrileños? ¿Qué te pasa con los callos?
Bueno, eso daría para otra novela más corta.
Yo no he dicho nada.
En realidad, pues supongo que hay más gente. Vamos a hacer una asociación de enemigos de los callos, ¿no? Pero los callos no son solo madrileños, ¿eh? Los callos a la mode de Caen es un plato francés famosísimo. Entonces, a nosotros hay mucho que a nosotros, que ese aspecto de felpa, y gelatinosa, no nos gusta. Y como soy hijo veterinario y sé de dónde vienen los callos, pues no, vamos, lo voy a marcar ahora.
Claro,
a la gente,
porque eres hijo de veterinario.
Diciendo cómo es un callo, pero yo he visto cómo lo sacan de la vaca y eso, entonces es horrible.
Luego, entonces viene de la vaca.
Claro, toda la piedra filosofal de Manuel Gutiérrez Aragón está en la vaca.
Siempre pero... ha dicho que sus historias y sus películas siempre la definen como cuentos de magia, como fábulas. Ya lo ves, el bosque primigenio, la vaca.
En Camada Negra sucede algo con los callos. Quiero que lo cuentes.
Bueno, hay un chico que es Tatín, que cuando se porta mal le hacen comer los callos, y cuando no se los come, se los guardan los de la comida para la cena. Eso es un castigo que era frecuente, ¿no?
Sí.
Y entonces los callos van cogiendo moho si no te los comes, ¿no? Hasta que ya un día ya pues los tiran, pero quiero decir, el castigo de guardar lo que no comes al mediodía para la cena es una cosa sádica, pero
es cierto que hasta que no se convierte en asesino no se puede tomar los callos.
Sí, bueno, yo lo recuerdo así vagamente.
No, es
pero
así.
Creo que al final no me acuerdo si se lo come o no se lo come. No,
a Gutiérrez Aragón le ocurre lo mismo que a todos los grandes cineastas, como le pasaba a John Ford, que la entrevistaba a Jan Mitri y le decía, porque usted en El Hombre Tranquilo, hay una escena que decía, así, yo ya no me acuerdo, yo la vi en su momento sí, y sí. Nada más, ¿no?
¿Y
en Camada Negra, el protagonista Tatín, cuando se convierte por fin en un fascista de tomo y lomo y mata a una persona, es cuando se sienta, le pone los callos y se los come.
Dios mío, no me
acuerdo. O sea, que hay una caracterización, una identificación muy directa. Si comes callos, eres un asesino.
Yo os acordaba porque han pasado años, pero...
No, es que uno tiende a olvidar las películas y seguramente las novelas, que si no es imposible escribir otra.
Claro, pero a mí lo que me interesa ahora saber es cuándo vas a volver a hacer una película, porque está muy bien, estás dedicándote a escribir y todo esto, pero tus fans necesitan una película.
Bueno, pues, hombre, la verdad es que yo creo que mejor no, porque...
¿Mejor no?
Porque cuando dije que me iba del cine, nunca he recibido mayores elogios, que era un director estupendo. O sea que, ¿para qué vamos a
estropear la ilusión?
¿Para qué no me voy a estropear esto, no?
Escuchemos a Rosa León, que es la siguiente canción que ha escogido para esta entrevista, para este recorrido por su Madrid, Manuel Gutiérrez Aragón.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este de tiraba piedras a una casa blanca. Entonces pensé,
aquella fue... Con la crisis actual, ¿tendríamos que reivindicar o que recuperar la canción protesta, Manuel?
Pues seguramente sí, seguramente ya está, yo no lo sé, pero seguramente ya existe. Ahora también es que existen más formas, por ejemplo, pues los vídeos digitales, ¿no? Como el que ha hecho Basilio sobre los últimos movimientos sociales y tal.
Uh-huh.
Martín Patino, pero ahora mismo si entras en Facebook ves la cantidad de canciones protesta que hay, ¿no? Y además en YouTube está lleno. Está lleno.
La canción protesta entonces no está herida.
Ahora no se llama canción protesta.
¿No está herida como la democracia? no estaría.
No, seguramente eso no muere nunca. Siempre ha habido gente que se protesta y gente que tira una piedra a un escaparate.
España es un país de protesta. Sí. Y además, él lo estaba diciendo muy bien antes con lo de que este país había cambiado mucho, y me estaba acordando de otro cineasta, que es José Luis García Sánchez, al que, por cierto, Manolo durante mucho tiempo le hacía el test psicoanalítico del cocido. Porque según me ha contado García Sánchez...
¿Qué es el test psicoanalítico?
Pues que García Sánchez se pasaba semanas recogiendo los diferentes ingredientes para el cocido madrileño perfecto, y cuando ya lo tenía le llamaba a Gutiérrez Aragón para que fuese a su casa a comer el cocido, y entonces Gutiérrez Aragón se personaba allí como la autoridad que es y decía... A ver el garbanzo, a ver no sé qué, esto está en condiciones, y dice, y luego probaba un poco de la sopa y se iba. Y me lo dejaba todo allí.
Eso es cierto, Manuel.
Es un poco verdad, sí, eso me desnuda, un cocido.
Perdón.
Un cocido desnuda a una persona. Como es, ¿no? Tú te fijas en lo que come, lo que no come, lo que deja, y entonces sabes exactamente mejor que cualquier test o cualquier cosa psicoanalítica cómo es esa persona.
¿Cómo es tu cocido favorito?
Yo la verdad es que me comía sobre todo la sopa y luego... No, José Luis y yo trabajamos muchos guiones juntos.
Sí.
Y él cocinaba. Él cocinaba, mientras tanto yo ponía limpio las notas, luego volvíamos a trabajar. Y yo ya empecé a confundir, yo no sé si trabajaba con José Luis por la cocina, su cocina o por su trabajo, o sea que empezó a mezclarse la cocina con el trabajo. Pero fueron años maravillosos en que sobre todo Rosa León, era la época que Rosa León cantaba esa canción, luego dejó de cantarla,
sí.
Pero de vez en cuando se la pedíamos.
Las 4:10 que
pero al final yo creo que sobre todo iba a trabajar con José Luis por el cocido. Claro. Lo que pasa es que hacer un cocido...
¿Tú crees que esto le estará sentando bien a él, que si lo está oyendo?
No lo sé, no lo sé, pero en fin, es un hombre paciente.
Es un gran halago eso.
Es un hombre paciente, y yo creo que es más halago decir que es un buen cocido, pues es tan difícil de hacer como un buen guión, vamos, porque un buen guión hay muchos, pero un cocido, pues
no hay tantos, no cada vez menos. No tanto, sí. García Sánchez presente, pues, refiriéndonos a esto de la protesta.
¿De qué salud goza mejor, los cocidos ahora o los guiones?
Ahora mismo,
sí.
Los cocidos, yo creo que se ha vuelto al cocido galdosiano. El guión, en cambio, es más repetitivo, es más a la americana, se parecen unos a otros. El cocido no se repite nunca. Claro, se repite uno cuando se come mucho, pero no. El cocido es una obra de arte en sí misma, es una obra literaria con su planteamiento ludo y desenlace.
Vamos a escuchar tu última obra cinematográfica, un fragmento. Todos estamos invitados.
Chao.
John, hijo. He oído la radio y sé que hoy ha pasado algo. Está aquí, pero me quedé preocupada. ¿Hondo sabe?
¿Hondo, mamá? ¿Qué es hondo? ¿Con hambre?
Eso tiene fácil remedio. Cerno y de eso.
El lomo de esta mañana.
Acabamos de escuchar ese fragmento de Todos estamos invitados, el año 2009.
Esto es más serio.
Es un momento en el que solo se hacen dos tipos de cine, o muy caro o muy barato. ¿El cine de clase media está amenazado de muerte?
Bueno, no se sabe nunca, ¿no?, si las cosas desaparecen, pero es cierto que ahora se puede hacer o un cine muy ligero, más fácil que antes, ¿eh? Casi con el móvil se hace una película, ¿por qué no? Se cuelga en internet, se ve. Uh-huh. Ese cine es más fácil de hacer y de consumir y de todo, y es muy muy ligero y es estupendo y libre. O el cine muy caro, rodado en inglés, con un gran presupuesto, pero el del medio, el que hace que las películas fueran las películas, el cine que hemos hecho y el que nos gusta, y el cine que intentaba llegar a todo el mundo, ese está es más difícil de hacer ahora mismo en Europa, no solo en España, también por supuesto en Inglaterra o en Francia. El cine medio es el que es el Antonioni, ¿no? Cine que era la gran belleza, el cine crítico. Ese está un poco complicado, sobre todo, bueno, se ha pasado a la televisión. Ahora eso sería la serie de televisión.
O sea, ahora como novelista,
tampoco pasa nada.
Ahora como novelista, ¿crees que también se produce lo mismo? Es decir, hay también una especie de polarización en la cual solo hay o un tipo de novela, llamémoslo barata, o un tipo de novela cara, y no hay escalas intermedias.
Vamos, eso sois profesores universitarios los que tenéis que...
Vaya,
te ha pasado el garbanzo a ti del cocido para que contestes tú, te has dado cuenta, ¿no?
Eso yo no lo sé, eso no.
Sí, cuando decimos baratas y caras, yo a donde voy es al hecho de si también se ha producido una polarización en los lectores, en los cuales ya la gente consume o el bestseller, que es el producto muy preparado y con una gran promoción, o un pequeño espacio, que es el de las pequeñas editoriales, las novelas que pretenden contar algo, aparte de seguir un argumento más o menos lineal y tal, y entre medias parece como que no va quedando nada, ¿no?
Pues seguramente eso es un análisis justo, sí.
Yo quiero terminar esta entrevista preguntándote por alguien que fue tu maestro, José Luis Borau, tu maestro en la Escuela Oficial de Cine, un maestro que te suspendía reiteradamente...
Y seguimos discutiendo hasta que se murió. O sea, yo creo que sería mi maestro, pero más que nada cuando lo juntábamos discutíamos y nunca estábamos de acuerdo en nada, lo cual no nos impidió hacer guiones juntos y películas.
¿Qué aprendiste de Borau?
Pues seguramente ser minucioso, la exigencia, la autoexigencia. Borau era muy autoexigente. Y a veces hizo pocas películas porque era muy autoexigente. Entonces esta gran pregunta, que es un poco, ¿para qué hacemos esta película? Te deja congelado, ¿no? Porque al final es muy difícil encontrar una respuesta para eso, ¿no?
La respuesta es para que hagas el cocido, sí. Que estaría bien. No, y hay otro aspecto de Borau que yo creo que es importante, que no sé hasta dónde le habrá influido, ya que hablamos de Gutiérrez Aragón novelista, y es si el estilo literario, la forma de concebir la novela realista a su manera que tenía Borau, de alguna manera se ha transmitido también a ti, ¿no?
Bueno, seguramente sí, en Borau, que no le gustaba demasiado el costumbrismo ni el naturalismo, pero sin embargo yo pienso que eso lo hacía muy bien. Yo creo que hay unas obras literarias de Borau que están muy bien, para que están siempre eclipsadas por las películas, ¿no? Por Furtivo, sobre todo. Pero Borau era un gran escritor.
Vamos a terminar esta entrevista con la radio. Porque Manuel Gutiérrez Aragón siempre escribe con el sonido de Radio Clásica de fondo.
Sí, sempiternamente. En invierno y en verano, de noche y de día, está puesta. No les gusta mucho, ¿eh? Porque eso lo consideran hilo musical, pero es la verdad. Entonces, después de estar media hora aquí hablando, ya es hora de decir alguna verdad. O sea, es verdad que trabajo con Radio Clásica.
Así que tu último libro ha sido escrito entre la cafetería del Eurobuilding, puede ser,
sí, por
y
supuesto, sí.
Escuchando Radio Clásica.
Escuchando Radio Clásica, pero no, espero que no me pidan derecho de autor, pues.
No, lo importante es que no se enteren aquí en la SER que no les escuchamos.
Cuando el frío llegue al corazón, de Manuel Gutiérrez Aragón, es una novela que recomendamos, y vamos a terminar con esta canción que hemos escuchado antes, que es la que, bueno, pues la canción que nos ha descubierto tu historia con el cocido.
¿Te acuerdas en una mañana al este del Edén?
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Manuel.
Igualmente.
¿Te irás a casa en autobús en la línea 51?
Me iré en la línea 51, que atraviesa todo Madrid, es estupendo.
Y ese también
hay que decir una cosa, ¿eh? Hay que decir en justicia que todo está mal, pero la verdad es que los autobuses en Madrid y el metro funcionan muy bien.
Bueno, el metro hoy precisamente no, que ha tenido retrasos por la mañana. Vaya, y sabes que ha habido unos ajustillos ahí.
Porque iba yo tocando.
Pero la línea 51 de autobús es una línea en la que se pueden encontrar a Manuel Gutiérrez Aragón, porque coge historias allí para sus novelas.
La gente ahora con el móvil hace autoconfesiones tremebundas sobre cosas, ¿no?
La última que hayas oído.
La última era un chico español que le decía a una chica que estaba enamorado de otra y no de ella. Entonces, bueno, yo no quería que se bajara nunca del autobús.
Manuel Gutiérrez Aragón, muchísimas gracias. Un beso grande.
Un beso a todos.
Y hasta la próxima, Ignacio Armada. ¿Te vas con tu presidente?
Bueno, por supuesto, hasta la muerte. Además, acaba de salir Hazañas Bélicas, presidente.
Ya lo he leído.
Continuamos, ¿sí? Nosotros.
¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás.